So Saints, we're going to have a question and response time.
Vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas.
And this is and we're going to try best to answer the questions based on what we know.
Y vamos a intentar de responder las preguntas en base a lo que sabemos.
And also based on the, of course, based on the word of God.
También en base a la palabra de Dios.
But something important I want to mention here is,
algo importante que quiero mencionar aquí es,
we're happy to answer whatever question that you have.
Estamos contentos de responder cualquier pregunta que tengáis.
You know, feel free to just approach the brothers with whatever question.
Y sentir la libertad de acercarse a los hermanos con cualquier pregunta.
When I say whatever question, I mean that whatever question.
Y cuando digo cualquier pregunta, quiero decir cualquiera que tengáis.
There's an open door of fellowship.
Hay una puerta abierta para comunión.
You know, whatever is bothering you.
Cualquier cosa que sea que te moleste.
Don't think it's too small.
No pienses que es demasiado pequeño.
Or don't think it's too crazy or big.
O no pienses que es demasiado loco o grande.
Just approach your serving one. Approach any of us here.
Acércate a tu servidor o a cualquiera de los hermanos aquí.
And we want to help you.
Porque queremos ayudaros.
And we want you to grow.
Y que crezcáis.
And we want to take care of you.
Queremos cuidaros.
Okay.
Okay.
So even if your questions are not answered adequately, just feel free to come afterwards. Like, hey, brother Efraim, brother Jameson, Mauricio, I still have another question.
Aun si vuestras preguntas no se han respondido bien, tener la libertad de venir y decir, hermano Efraim, Mauricio, Jamie, tengo más preguntas.
Take the opportunity to fellowship.
Tomar la oportunidad para tener comunión.
Okay.
Amen. Yes. Okay. We just read the questions, right?
Okay.
¿Os voy a responder a todas? No. Hasta luego. Yeah, I can translate, bro.
Okay.
You want a microphone?
Yeah, no.
For Jameson. Actually, let's turn it on. Just what? Are you going to answer them?
No.
You're not. I think we can answer.
I'll answer some, but, you know.
Yeah, we can just jump in.
We just jump in.
Start.
Okay, put it on.
Just read.
Okay. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo algunas preguntas, todas creo, y vamos a intentar responderlas, ¿sí? Muy bien. Entonces, la primera es, ¿cómo saber qué es el momento o es la persona indicada? How do we know it's the moment or that is the right person?
Okay.
Right. You start, brother. You start. Let me get the phone.
Santos. A veces nos parece alguna pregunta graciosa, pero es mejor no reírnos, ¿vale? Tenemos que honrar todas las preguntas.
Sí.
Ninguna pregunta es mala,
yeah.
Pero a veces las preguntas no son muy específicas.
Go ahead, brother.
¿No? Y es muy difícil de responder.
Sí.
Entonces no vamos a estar especulando. Pero a lo mejor se refiere a una relación, ¿no? ¿Cuál es el momento? No sé.
Sí.
Pero...
So I'll start this question. I'll try to respond to this question by saying three things.
Voy a intentar responder esta pregunta diciendo tres cosas.
God has a timing.
Dios tiene un tiempo.
He has a way.
Él tiene una manera.
And he has a will.
Y él tiene una voluntad.
God has a timing.
Dios tiene su tiempo.
And I think as we had shared,
y como hemos compartido, el tiempo de Dios
with regards to you being married,
en relación a que os caséis,
there's some things that normally should happen in the environment.
Hay algunas cosas que deben ocurrir en el entorno.
You need to be educated.
Tienes que recibir una educación.
If you're not educated,
si no recibís una educación,
meaning you have a bachelor's degree at least.
Quiero decir que por lo menos tenéis una carrera básica.
It's not the time.
No es el momento.
In general sense.
En un sentido general.
Okay, and the second one is,
lo segundo es
perfect will.
La voluntad perfecta de Dios.
Not his permissive will.
No su voluntad permisiva.
And his perfect will is of course related to the church.
Su voluntad perfecta se tiene que ver con la iglesia.
Well, whoever the Lord has for you,
pero quien sea que el Señor tenga para ti,
which is bone of your bone and flesh.
la cual es hueso de tu hueso, carne de tu carne,
is related to his timing.
Eso se relaciona al tiempo del Señor.
And as I said,
y como dije,
you have to have at least a bachelor's degree.
Tienes que tener al menos una carrera.
Also,
y también,
you, have been to the training,
si el Señor nos llama a haber ido al entrenamiento, tener cierto fundamento en la palabra de Dios.
Will,
y una cosa más en cuanto a la voluntad perfecta de Dios.
Based on the word, we should not be unequally yoked.
En base a la palabra, no debemos estar en yugo desigual con los incrédulos.
De
la voluntad perfecta de Dios, en base a su palabra, para la iglesia, que te cases con alguien que es un creyente en el Señor. Tiene la misma visión que tú tienes.
Entonces,
hablamos del tiempo de Dios, la voluntad de Dios y la manera, el camino de Dios. La manera de Dios, el camino de Dios es su arreglo. Yo conocí a mi esposa de cierta manera y Jamie de otra. Una buena oración es, en relación a quien quiere que sea esa persona, quien quiere que sea tu esposa o tu esposo, Señor, oro por tu voluntad perfecta, oro por tu tiempo y oro por tu manera. Okay.
Yo quisiera añadir un poco de la manera de Dios. Es en cuanto a la historia del recobro, ¿no? Hemos aprendido que la manera de Dios incluye comunión. Cuando un niño nace y tiene unos años, no pregunta a su papá, ¿cómo puedo yo ganar dinero? No es tiempo para eso. Y al igual, con vosotros, antes de poder cumplir con ciertos requisitos de madurez humana, ni mirar, ni considerar ese asunto, porque será una distracción. Una vez que hayas tenido cierta educación, preferiblemente, como bien me dice, un grado universitario, y si el Señor os llama a ir al entrenamiento, entonces, si tenéis algún sentir, tener comunión, eso os protegerá. ¿Eh?
Sí. Amén. Sí, Señor Jesús. Hay un versículo en Romanos 8:6, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Esto se relaciona a lo que han compartido los hermanos. También hay yo creo que ya me ha dicho algo en la misma línea, hay tres cosas, ¿no?, que nos dan la luz verde, ¿no?, del semáforo. Tenemos rojo, tenemos el ámbar y tenemos el verde. Queremos el verde. Y el verde es la voluntad perfecta de Dios, no su voluntad permisiva. A lo mejor permite que haga ciertas cosas, pero esa no es su voluntad perfecta. Eso no es lo que Dios quiere. Realmente cuando hacemos la voluntad de Dios, también nuestro ser es realmente lleno, ¿sabes? Y podemos ser realmente completos y felices en nuestra vida humana. Entonces, tres cosas, como ya creo que ha comentado Jimmy. Uno, las circunstancias. Si tú tienes ahora una relación, ¿a dónde va a ir eso? Es decir, si no tienes medios para casarte, para tener una casa, formar una familia, bueno, necesitas una base. Entonces esa relación solo va a ir a una cosa, a fornicación. Perdón que sea tan claro. Y es que no tiene otro camino. Entonces, las circunstancias, ¿no? Y luego, la comunión. Tienen comunión con los unos con los otros. ¿Qué sienten los hermanos, las hermanas? ¿Qué sienten, no? ¿Qué siente el cuerpo del Señor? Somos miembros del cuerpo. Y, por último, que en realidad es lo primero, ¿qué siente el Señor dentro de ti? Son tres cosas, ¿no? Si tenemos esas tres luces verdes, amén, adelante. El sentir interior del Señor tiene que haberlo puesto lo primero. El sentir de los hermanos, tenemos comunión, ¿no? Amén. Oh, hermanos, quizás sí, quizás no. No, tenemos como ver qué siente el cuerpo. Somos miembros del cuerpo, no somos individuales. Y tercero, las circunstancias. Es que, por más que tú quieras, que no puedes de forma práctica. Si tienes un niño ahora, ¿con qué lo vas a alimentar? No tienes un duro. O sea, no tienes casa. ¿Cómo le vas a comprar la cuna? Y los pañales. Y el cochecito. En fin. Next question. Sí. Siguiente pregunta. Ok. ¿Cómo cuidar una relación de jóvenes de la vida de iglesia? How do we take care of a relationship between young people in the church life?
Yes, amen.
Amen.
So actually, this morning, if you want to start.
No, you can start, brother. Go ahead.
Okay, so when we actually talk about relationships, that's a broad word.
Cuando hablamos de relaciones, una palabra amplia.
But actually, the relationship between me and Ephraim is the relationship in the divine life.
La relación entre Ephraim y yo es una relación en la vida divina.
He's my brother.
Él es mi hermano.
And because of that, I love my brother.
Y debido a eso, yo amo a mi hermano.
And I treat my brother in the way I should treat as a member of the body of Christ.
Y yo trato a mi hermano como un miembro del cuerpo de Cristo.
Meaning, you know what? I don't mistreat him.
Lo que quiero decir es que yo no lo maltrato.
I don't talk bad about him.
No hablo mal de él.
If he needs help, I help him as I can.
Si necesita ayuda, le ayudo como mejor puedo.
Because he's my brother.
Porque él es mi hermano.
I care about how he feels.
Y a mí me importa cómo él se siente.
So you know, and how do I care about the sisters?
¿Cómo cuido de las hermanas?
The same way.
De la misma manera. Yo cuido de ellas como mis hermanas en el Señor. Hace un par de días tuvimos comunión de cómo tener una relación adecuada en la vida de iglesia. Este es el punto. La vida de iglesia es una vida en común, comunal. Lo primero es que yo ejercito mi espíritu. Cuando contacto a todos los santos. ¿Qué significa eso? No significa que estoy invocando al Señor todo el tiempo. Antes de que yo vea a Jimmy, oh Señor Jesús, Señor Jesús. No, eso no es. Cuando yo contacto a Jairo, tengo una conciencia. Ejercito mi espíritu. Que este no es un chico cualquiera. No cualquier persona. Es un miembro del cuerpo de Cristo. Y siempre que yo tenga ese ejercicio, esa conciencia, mi relación con Jairo va a ser en la vida divina. Y mediante la cabeza. Ya. Ya.
Quisiera añadir un poco. Este versículo de Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, a esto estad atentos. En la vida de iglesia, entre hermanos y hermanas, necesitamos de honrar los unos a los otros. ¿No? Y no... how do you say defile? Sorry.
Yeah.
Defile.
Defile. Corromper.
Mm-hmm. Sí. No causemos que cada uno tropiezo y nos corrompemos, ¿no? Yeah. Es honrar los unos a los otros.
Amén. Bueno, aquí otra dice: ¿por qué no puede estar un hermano con una hermana? También existe la amistad. Would you mind starting with this one, porfa?
Ya, santos, aunque el ministerio nos dice que nuestra relación es por medio de la cabeza, ¿no? Todos los miembros funcionan los unos con los otros por medio de la cabeza. Eso es cierto, pero humanamente sí tenemos amistad en un sentido, ¿no? Mejor tener una amistad en la vida de iglesia que la amistad en el mundo. Solo un testimonio. Cuando yo era joven, nos fueron instruidos muy bien los hermanos. Y teníamos una relación muy sana entre los hermanos y hermanas jóvenes. Y vivíamos juntos, los hermanos y las hermanas vivían juntas. Y era una costumbre. Nosotros invitamos a las hermanas de la casa de hermanas a la casa de los hermanos a comer juntos. Pero de una forma que honrábamos los unos a los otros, como hermanos y hermanas, no corrompiendo los unos a otros, ¿no? Entonces está bien, pero tenemos límites. Hay límites entre mayores y jóvenes, hay límites entre hermanos de responsabilidad y los santos, hay límites entre hermanas de diferentes edades, hay límites entre hermanos y hermanas. Y hay límites entre hermanos mayores y hermanas jóvenes. Hay límites entre hermanas mayores y hermanos jóvenes. Entonces, en la vida de iglesia hay límites. Pero podemos ser amigos, una relación amistosa, pero de honra los unos a los otros. ¿Eh?
Amén. Aquí hay un versículo en 1 Timoteo 5:2. Está hablando de cómo tratar, de cómo relacionarnos con los santos de diferentes edades. Entonces, bueno, habla del anciano, del joven. Dice, a los más jóvenes como hermanos. El siguiente dice, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces, hermanos, pues, claro, vamos a la reunión, estamos todos juntos ahí, pero debemos relacionarnos con toda pureza, con toda pureza. Si queremos hablar con una hermana, pues, que sea una relación en la vida de iglesia para comunión y con toda pureza, sin segundas intenciones. Y si vemos, es que ahí está el peligro, ¿no? Si vemos que nuestro corazón se vuelve, tiene cierto sentimiento, es que como dijimos antes, ¿dónde vas a ir? Pues mejor échate un poco al lado, ¿sabes? Y siempre los unos a los otros, hermanos, hermanas, hermanas, hermanos, con toda pureza. Amén. Ya, good. Amén. Ok.
Está bien por esto.
¿Está bien? Amén. Dice esta, tengo novia y estamos juntos desde hace 3 años y el problema es que ella no le gusta la vida de iglesia y, bueno, ella no tiene problema conmigo, pero yo quiero llevarla a la iglesia, a la vida de iglesia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer si nos gusta o queremos a una hermana?
You can stop. You know, I think this, how I will start this is very much related to maybe what we've shared before.
Esta pregunta se relaciona mucho a lo que ya hemos compartido.
The matter is, again, the Lord's timing.
El punto es el tiempo del Señor.
At 16, at 17.
Con 16, 17 años.
You know, we have all these feelings in us.
Tenemos todos estos sentimientos en nosotros.
Yeah, it's normal, it's natural.
Y es normal, y es natural.
It's okay.
Está bien.
And what we've said, what the brother shared in us. It's not just the right time.
Y lo que hemos compartido los hermanos y yo es que no es el mejor tiempo.
Because you're not ready to get married,
porque no estás listo para casarte. No tienes el matrimonio en vista porque no tienes ni siquiera una educación todavía.
And the result of a premature relationship,
el resultado de las relaciones prematuras
is fornication,
es la fornicación.
And because of that,
y debido a eso, queremos guardar nuestros vasos para el Señor y para la persona adecuada. Queremos guardar nuestros vasos para la persona que el Señor tiene para nosotros. Si con 16 años ella no le gusta la vida de iglesia o lo que tú tienes, como yo dije, no es el tiempo correcto. Enfoquémonos en lo que nos podemos enfocar ahora. Muy sencillo, en la vida de iglesia, educación, y estar con los hermanos y con los santos en la vida de iglesia. La vida más adelante se va a complicar mucho. Y no tienes que complicarte más la vida ahora. Ya. Yo solo añadir una cosa más, ¿no? Como dijo Yemi y como dice el versículo, la Biblia dice que no estemos en yugo desigual con los incrédulos. Realmente, si ya estamos en una relación y nosotros tenemos claro lo que somos y lo que queremos, somos creyentes, estamos en la vida de iglesia, estamos en el recobro del Señor y queremos que nuestro ser, nuestra familia, nuestros hijos, toda nuestra casa sea para el Señor. Si estamos con una persona y aún nos casamos con esa persona que quiere todo lo contrario y tú quieres todo lo contrario de ella, tu vida va a ser muy difícil, muy difícil. Te vas a llenar de problemas, vas a acabar peleado, los niños van a sufrir y van a sufrir los dos. Entonces tienes que ir delante del Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Bueno, pues quizás el Señor te mande a, no sé, terminar. Pues tú también tienes que ser práctico en ese aspecto, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres para tu futuro? ¿Quieres eso? De verdad. ¿Sabes? Amén. En base, como dijo Jimmy, a la vida de iglesia.
Hay muchas historias en la vida de iglesia de un yugo desigual. Y os digo, la esposa o el esposo están en la vida de iglesia, es un tremendo sufrimiento.
Sí.
No solo sufrimiento, si es que puedan aguantar y tener la resolución de seguir con el Señor. Muchos fueron llevados. Hay una hermana en Madrid hace unos años, muy querida, en Taiwán, funcionaba, toda su familia está en la vida de iglesia. Vino a España, servía, pero se enamoró de un muchacho español. Ya no está en la vida de iglesia, se fue. Hay una ilustración que un hermano ha hecho, no sé si habéis escuchado de eso. No, por ejemplo, si Yemi, ponte arriba.
Ya, pull you from the chair.
Yo soy el incrédulo, ¿no? Entonces, Yemi, siendo tan fuerte, aún estando arriba, es fácil para mí tumbarlo, ¿no? Entonces, es muy fácil que un incrédulo nos lleve a la deriva,
sí,
que nosotros traerlo a la vida de iglesia.
Sí.
Pero eso no quiere decir que tú le das un reto al Señor. Señor, sálvalo o no tengo nada que ver con él.
Sí.
O con ella, ¿no?
Sí.
Entonces, guardar nuestros corazones, jóvenes.
Amén.
No dejar que nuestras emociones no den rienda suelta a nuestras emociones a tal punto que ya ni puedes vivir sin esa persona. Esas son nuestras emociones. Gente hace cosas totalmente fuera de razón por emociones. Entonces, es muy importante guardar nuestros corazones, ¿no?
Amén.
No dejar que nuestras emociones no darle rienda suelta.
Amén.
Y eso, amén.
Ok, siguiente pregunta. Hermanos, tengo un peso encima mío y en mi corazón. Sé que durante este tiempo que somos jóvenes nos tenemos que guardar y darnos completamente al Señor, pero no puedo evitar querer a alguien y mi corazón está permanentemente tocado por esa persona. Y desgraciadamente tal persona no es salva, pero los pensamientos sobre esa persona inundan mi mente, no con pensamientos obscenos, sino pensamientos de amor, cariño y respeto. Mi pregunta es, ¿cómo alivio este peso de mi corazón? Lo he hablado con el Señor y mi sentir ha sido escribir esta pregunta, Señor Jesús. Amén. Wow. Amén. ¿Qué? Oh. Wow. Sí, yo creo que tenemos sentimientos y esto me toca profundamente, porque esos sentimientos de esa persona puede que sean muy reales para ti y lo estés pasando realmente mal. Pero como ya hemos visto, realmente si esa persona no es salva, tu vida con ella va a ser muy difícil. Entonces tenemos que, como ha dicho el hermano Jameson, dar esa persona al Señor, orar que esa persona sea salva, y si es para ti, el Señor te la va a dar. Si no es para ti, pues el Señor te va a dar otra persona con quien tú vas a ser muy feliz. Mucho más feliz que con esa persona que tú te pensabas. Y digo algo más, ¿no? Es bueno orar por esa tal persona, pero cuando pase un tiempo, simplemente dársela al Señor. Porque si seguimos orando y orando y orando, esa persona llega a ser como un fantasma que nos persigue toda la vida y no te puedes olvidar de ella. Y aún para... Bueno, dice aquí, ¿no? ¿Cómo alivio este peso de mi corazón? Bueno, tenemos que darle a esa persona al Señor, dejarlo en sus manos y despejar la cabeza. Pasa tiempo con los santos, con los hermanos, te vas a jugar a fútbol. Entonces, somos humanos, ¿verdad? Tenemos que despejar la cabeza. Si no puedes dejar de pensar, dáselo al Señor y olvídate. Olvídate, haz otras cosas, sigue tu vida. Que eso no te arrastre hasta que no puedas ya avanzar, ¿no? Señor Jesús,
amen.
Difficult. Amen. Heart is deep. Amen.
Yeah, I was just looking at this verse here.
Estaba buscando este versículo.
In Jeremiah 17:9.
Jeremías 17:9.
In Jeremiah 17:9 says this.
Dice lo siguiente.
And the reason why I want to share this is because only the Lord knows our hearts.
Y quiero compartir esto porque solo el Señor conoce nuestro corazón.
The heart is deceitful above all things.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas.
Yeah,
yeah, incurable.
It's incurable.
Yeah, incurable.
The reason why I'm sharing, I went to that verse is, you know what, saints, we're very complicated.
El motivo por el que comparé este versículo es que somos muy complicados.
Actually, the Lord is the shepherd of our soul.
El Señor es el pastor de nuestras almas.
And you know what? Through our entire life, so many things will happen to us in our soul.
Y por medio de en toda nuestra vida, muchas cosas van a ocurrir en nuestra alma.
That the Lord will have to heal us.
Y el Señor, que el Señor tendrá que sanar.
We're going to suffer broken hearts.
Vamos a sufrir de corazones rotos.
We're going to suffer disappointments.
Vamos a sufrir decepciones.
And disappointments.
Decepciones.
Yeah. And only the Lord, as we open to Him, can come to heal us.
Y solo el Señor, a medida que nos abrimos a Él, puede venir a sanarnos.
And this is part of transformation.
Eso es parte de la transformación.
Why am I sharing that?
¿Por qué comparto esto?
You know, in this situation, somebody has come into this saint's heart.
Esta situación, alguien está en el corazón de este santo.
And the person is not a believer.
Esta persona no es creyente.
You know, the Bible says, "Do not be unequally yoked."
La Biblia dice, no, entres en yugo desigual.
You know, this person, the saint, breaks it off, suffers a broken heart.
Esta persona pues, tiene el corazón roto.
Doesn't break it off, will suffer a broken heart later on.
Y si, bueno, esta persona, si termina con esto ahora, corazón roto. Y si no, si termina más adelante, corazón roto igualmente.
Or even a worse, a harder situation than that.
O aún pues que la situación se vuelva aún más difícil que esto.
And that's why, you know, this verse, I need to find the verse, but the verse that, you know, that the Lord is the shepherd of our souls.
Y bueno, tengo que encontrar el versículo, pero el versículo que dice que el Señor es el pastor de nuestras almas.
You know, with this matter, I think as Efraín said, you just give it to the Lord.
Right? Este asunto, como dijo Efraín, tú solo no puedes hacer más que dárselo al Señor.
Lord, I'm 17 and I'm 18 and this person is in my heart.
Señor, tengo 17, 18, esta persona está en mi corazón.
Lord, take it away.
Señor, quítalo.
Lord, it doesn't go away.
Si no se va.
You know what? You know, you just don't call them and you see them in class and you have that crush.
Y tú no la llamas, pero la ves en clase y tienes ese crush.
You know, it's a crush.
Es tu crush.
You know, you say, okay, Lord, here it is again.
Tú dices, bueno, Señor, aquí está otra vez.
You see them and your heart starts to beat.
Y tú ves a la persona y tu corazón empieza a latir.
Lord, I give it to you.
Señor, te lo doy a ti.
This is the time to love the Lord.
Este es el momento para amar al
Lord,
Señor.
Calls me to love you more than whoever this
Señor,
person is.
Que yo te amo a ti más que quien sea esta persona.
Just tell the Lord this over and over again.
Tú le dices al Señor esto una y otra vez.
Sí, Santos, es que...
No.
Cuando todavía somos jóvenes, no es tiempo para romance. ¿Por qué? Porque esta persona con quien tú tienes tal atracción emotiva, pueda que esta persona mañana tiene un sentimiento por otra, ¿no? Podéis ver en vuestros amigos. Están siempre cambiando de pareja. Yo estoy con esta hoy, mañana con otra. ¿Qué garantía tenéis? Porque ellos están en la misma posición que vosotros. No es tiempo para considerar estas cosas, ¿no? Entonces, lo más sano es resolver en nuestro corazón. Señor, no me dejes que esté yo tan absorbido en estas cosas sentimentales, ¿no? Hacia el sexo opuesto. Porque no hay estabilidad. No creas que porque tú sientes que esta persona es la que tú más amas, que esta persona va a ser constante hacia ti. Entonces, esperad hasta la madurez humana, ¿no? Amén.
Amén. Ok, siguiente pregunta. Ya pasamos un poco a otro tema, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre transformación y conformación? Yemi.
Yeah, I can start that one.
Yo puedo comenzar esa.
Okay. So actually, transformation is a metabolic change.
La transformación es un cambio metabólico.
To where we to the image of Christ.
A la misma imagen de Cristo.
And confirmation.
Y la conformación
is actually the conclusion of transformation.
Es la conclusión de la transformación.
So transformation is going on and on and on.
Así que a medida que avanza la transformación, avanza.
We're expressing the Lord in I'll show some verses, but we're expressing the Lord in the way we live.
Estamos expresando al Señor en la manera en la que vivimos.
The conclusion,
la conclusión,
or the end of transformation,
o el final de la transformación,
is the confirmation,
es la conformación
to the image of the firstborn,
a la imagen son, del Hijo primogénito de Dios.
Okay, let's look at,
vamos a leer,
you know, let's look at a couple of verses on transformation.
Un par de versículos en cuanto a la transformación.
Okay, so of course, 2 Corinthians 3:18.
Segunda de Corintios 3:18.
But we all with unveiled face, beholding and reflecting like a mirror the glory of the Lord.
Mas nosotros todos a cara descubierta mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados
into the same image.
A la misma imagen.
Okay, so we're created.
Fuimos creados
with a soul.
Con un alma.
Actually created as a tripartite vessel.
Con un vaso tripartito.
Spirit.
Espíritu.
To contain God.
Que contiene a Dios.
The soul.
El alma.
To express God.
Para expresar a Dios.
So transformation is actually happening in our soul.
Así que la transformación está ocurriendo en nuestra alma.
Where there's an expression.
Para donde hay una expresión.
From the natural expression of Yemi.
Y que va a cambiar desde la expresión natural de Yemi.
To the expression of the firstborn.
A la expresión del Hijo primogénito de Dios.
So the more we behold.
Cuanto más miramos.
The more we're transformed in our soul.
Más somos transformados en nuestra alma.
And then the end.
Y luego el final de la transformación es la conformación.
Okay. Transformation is a process.
La transformación es un proceso.
But, and confirmation is the end of that.
Pero la conformación es el final de eso.
But I'm going to actually say glorification occurs in our body.
Y aún diré que hay otra cosa, la glorificación que ocurre en nuestros cuerpos.
It's not a process.
No es un proceso.
It's an instant.
Ocurre en un abrir y cerrar de ojos.
Okay. So yeah, that's
good.
The verse on transformation.
Yeah, that's it.
Yeah, that's it. I could give one verse on confirmation. So one verse. Let's look at one verse on confirmation.
Vamos a mirar un versículo en cuanto a la conformación.
Okay, so we can look at Romans, Philippians 3:10.
Filipenses 3:10.
To know him and the power of his resurrection.
A fin de conocerle y el poder de su resurrección.
The fellowship of his suffering.
La comunión de sus padecimientos.
Being conformed to his death.
Siendo conformados a su muerte.
Amen. One more thing on confirmation is.
Una cosa más en cuanto a la conformación.
It's according to a mold.
Es conforme a un molde.
So if this was a mold, you pour wax into this.
Y si esto fuera un molde y tú le echas a cera.
And then it has a mold of a square.
Y tiene la forma de un cuadrado.
And then this mold,
este molde, es conformado
to this, shape.
A esta forma.
Yeah. Uh-huh. So confirmation is when we're conformed to the image of Christ.
La conformación es cuando ya somos conformados a la imagen de Cristo.
Okay.
Completamente. Yeah. Amen. That's good. ¿Está bien? Amén. Okay, segunda pregunta. ¿Cómo es la semilla plantada en los santos? Amén. Okay. Amén. Bueno, ¿cómo es la semilla plantada en los santos? En Mateo 13 tenemos la parábola del sembrador. A ver, ¿dónde está? Dice, el reino de los cielos ha venido a ser semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿no? Y más adelante tenemos la parábola igual también del sembrador que salió a sembrar. ¿Y qué es esta semilla? Esta semilla es la semilla del reino. ¿Y por qué es la semilla del reino? Porque esta semilla es la vida misma de Dios. Es decir, cuando nosotros recibimos la vida de Dios, en realidad esta es la semilla que crece en nosotros. Y llega a ser un reino. Sí, ¿por qué hablamos de un reino? Porque el reino está relacionado a una vida. Tienes, por ejemplo, el reino vegetal, ¿no? El reino de las plantas. Todas las plantas tienen la vida de las plantas. ¿Qué hacen las plantas? Crecer, hacer la fotosíntesis y ¡pum! ¿Los animales qué hacen? Se comportan como animales porque tienen la vida animal. Luego tenemos la vida humana y tenemos la vida divina. Entonces, al recibir la semilla de la vida divina, pues entramos en este reino divino por mediante esta vida. Y ahora crecemos como crece una semilla y podemos vivir mediante esta vida. Entonces, ¿cómo es la semilla plantada en los santos? Bueno, ¿cómo sale el sembrador a sembrar? Cuando te hablan la palabra, cuando te predican el evangelio. Eso es plantar la semilla, diría yo, ¿no? Amén. Amén.
You know, with the matter of the hearts again, saying, even if you're going through this, reach out to the brothers.
Sí, con el asunto del corazón, de nuevo, si pasáis por cosas así, llamad a los hermanos, no tenéis que pasar por ellas solos. Tenemos comunión aquí rápidamente, pero a medida que avanzamos, llamad a los hermanos. Los santos os van a llevar adelante. No estáis solos. Amén. Ok. What should we do with this one if I kill somebody?
We could come back. ¿Qué efectúa?
Yeah. ¿Qué efectúa Dios?
What did God do?
What does God do? It's a very broad question.
Yeah, what does God do?
Yeah, well. Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Un poco amplia. Entonces, cuando está amplio, pues difícil responder, pero en esta escuela de la verdad hemos visto que Dios es un Dios de propósito. Y lo que Él desea es que nosotros hagamos aquello para lo cual fuimos creados, que es expresar a Dios. Entonces, Él nos creó a su imagen, su semejanza, para que fuésemos llenos de Él y le expresáramos. El hombre tuvo un problema, que es que pecó contra Dios. Dios resolvió todo ese problema. Entonces, lo que Dios efectúa es una salvación completa en nosotros, a fin de que le expresemos. Es una pregunta un poco general, una respuesta un poco general.
I'll give a verse. So there's just one verse. Revelation 4:11.
Versículo Apocalipsis 4:11.
Says, "You are worthy, our Lord God, to receive the glory and the honor."
Dice, Señor, tú eres digno de recibir la gloria y el honor
and the power,
y la honra y el poder.
For you have created all things.
Porque tú creaste todas las cosas.
And because of your will.
Y por tu voluntad.
Because of your will.
Por tu voluntad.
All have been created.
Existen y fueron creadas.
First of all, God is.
Primero de todo, Dios es.
He's I am.
Él es el yo soy.
Just, he's the ever existing,
Él es el que existe para siempre.
Eternal God.
Dios eterno.
He is.
Él es.
He's on the throne.
Está en el trono.
He's above all and over all.
Sobre todas las cosas y por encima de todas las cosas.
And we have been created,
y nosotros hemos sido creados
according to his will and his good pleasure.
Según su voluntad y beneplácito,
which is what Ephraim just shared.
Que es lo que acaba de compartir Efraín.
So he created, and the Bible reveals what is on God's heart.
La Biblia revela lo que está en el corazón de Dios.
And so in time, God is carrying out that economy.
En el tiempo, Dios está llevando a cabo esa economía.
He's carrying that economy to build up, you know, the body of Christ.
Esa economía para edificar el cuerpo de Cristo.
So what is he doing?
¿Qué está haciendo él?
He's just carrying out his economy.
Él está llevando a cabo su economía.
Everything that is happening is according to his economy.
Todo lo que ocurre es según su economía. Amén. Ok, siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podría explicarle a alguien quién es Dios por primera vez? De una forma que pudiera entenderlo. ¿Qué podría responder si me preguntan? Bueno, si mato a alguien y le pido perdón a Dios, ¿ya soy salvo? I don't understand this question too well. No entiendo muy bien esta pregunta.
No es mía la pregunta, pero creo que entiendo lo que dice. Que
okay.
Es que cuando una persona intenta decir a otro que explicarle quién es Dios, uno sabe qué responderle. Y la mayoría de las personas suelen decir, asociar un hecho fuerte, un pecado fuerte, y si el perdón de Dios se les efectúa, si ellos lo realizan.
Wow. Mhm, mhm. ¿Qué piensas, hermano?
No hay pecado que Dios no pueda perdonar.
Amén.
¿No? Eso es cierto. El Señor murió en la cruz para redimir a toda la humanidad. Pablo, antes de ser salvo, él causó la muerte de cristianos, pero el Señor lo ganó. Pero eso no quiere decir que tentemos a Dios. Voy a hacer cualquier cosa, me arrepiento y yo estoy bien. No. Entonces, si gente, amigos, preguntan esas preguntas, mejor aconsejarle. Amigo, hay muchas cosas que yo no sé, pero uno puede proponer muchas preguntas hipotéticas, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? No, si tenemos un corazón sincero para buscar a Dios, pues animar al amigo que reciba al Señor, ¿no? Y evitar el pecar, punto. Entonces, muchas de estas preguntas son preguntas que no nos llevan a poder edificar al amigo, ¿no? Entonces, llevarlo a la salvación. Pero nosotros estamos claros. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Pero no tentemos a Dios.
Uh-huh.
Y el responder estas preguntas no es provechoso. Entonces tenemos que tener discernimiento. Y si preguntan, ¿cómo la primera parte de la pregunta?
¿Cómo podría explicarle a alguien quién es Dios por primera vez?
Ah, no se puede explicar quién es Dios. Somos testigos, ¿no? Testificamos lo que hemos visto, lo que hemos experimentado.
Uh-huh.
El hombre tiene un espíritu, tú le puedes explicar. Y en nuestro espíritu tengo el testimonio de que el Señor es real para mí. Ya está. Evitar muchos debates, ¿no? Y evitar tratar de racionalizar. Nosotros vivimos por fe. La fe no se explica, la fe se experimenta, ¿no?
Amen. Amen. Solo diré algo acerca del asunto de la certeza de nuestra salvación. Cuando hablamos de salvación, no significa solamente la redención judicial. También significa que hemos nacido de Dios.
I have three daughters.
Yo tengo tres hijas.
There's nothing they can do that will cause them from not remaining my daughter.
No hay nada que ellas pueden hacer que vaya a provocar que ellas ya no sean más mis hijas.
Because it's a genetic matter.
Porque es un asunto genético.
They cannot change their DNA.
Ellas no pueden cambiar su ADN.
Isaac, you have the DNA of God in you.
Isaac, tú tienes en ti el ADN de Dios.
I'm like really serious.
No, lo digo en serio.
Dos
versículos, 2 de Pedro 1:4.
Talks about partakers of the divine nature.
Habla de que somos participantes de la naturaleza divina.
1 John 5:13.
Primera de Juan 5:13.
First, I am reading this thing that you may know that you have eternal life.
Yo os digo estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna.
To you who believe into the name of the Son of God.
A los que creéis en el nombre del Hijo de Dios.
You know, and the verses in John 1 that we read this week.
Y los versículos en Juan 1 que leímos esta semana.
Those who believe, you give them the authority to become children of God.
Los que creen tienen la autoridad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios.
It is impossible for you to be unborn of God.
Es imposible que seas desnacido de Dios.
So I just leave it like that.
Así que lo dejo ahí, es imposible. Ok, next question. ¿Qué pasa si no eres salvo? Wow, I have an answer for that. Dice, y el que no se halló inscrito, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. That's it, eso es. Si no eres salvo, vas a ser lanzado al lago de fuego. Esto es blanco y negro. Todos, yo creo que todos tenemos la oportunidad de creer en el Señor hoy en día, ¿no? Y nuestros amigos, pues tenemos que hablarles del Señor. Tenemos esa comisión que nos, y esa responsabilidad incluso, ¿no? Pablo dijo, yo soy deudor a los incrédulos. Entonces, pero si no nos quieren escuchar por lo que sea, pues, o no quieren, pues, el destino final de una persona que no ha creído en el Señor Jesús, el mismo destino que tenga Satanás y los ángeles que se unieron a su rebelión. Serán echados al lago de fuego, sí.
Pero la gente podría, no lo digo por mí, que no escrito eso.
Va.
Pero vos que escrito tiene dudas, ¿no?
Ajá.
Me podría explicar qué es ser salvo. Porque la gente usualmente piensa, soy salvo, me libro de ir al infierno.
Sí.
Si soy salvo, pues me voy a ir a por algo libre.
Uh-huh. Ya. Sí. ¿Qué es ser salvo? ¿Qué es ser salvo? Bueno, ser salvo, ya. Eso. Ser salvo, para ser salvo tú necesitas, la Biblia dice, ¿no? En Romanos 10, si tú confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, ser salvo significa que tú recibas al Señor dentro de ti, Él entra en ti, el Dios triuno completo entra en ti, su vida entra en ti, ¿no? Dios entra en ti, en la vida. Y tú eres salvo de la perdición eterna. Eres salvo de la perdición eterna. Pero eso solamente el aspecto judicial. Mañana el hermano Jameson nos va a hablar más, ¿no? En cuanto a este asunto de somos salvos, pero en una recompensa, un castigo. En fin, no quiero entrar en eso ahora, pero ser salvo es recibimos al Señor. Somos salvos, pero como creyentes sabemos que hay más. El Señor tiene una salvación orgánica. Todavía hay muchas otras cosas de las que necesitamos ser salvos. Por eso en Filipenses dice, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. No es la salvación inicial, sino la salvación orgánica. Entonces, para no ir al lago de fuego, tenemos que recibir al Señor, creer, nos arrepentimos, invocamos su nombre, ¡boom!, somos salvos. Pero sabemos que eso no es todo lo que Dios quiere, porque si tú eres salvo y ya te vas a hacer lo que te dé la gana, pues va a haber unas consecuencias. Entonces, si no eres salvo,
sí,
perdición.
Para un amigo incrédulo, lo principal es llevarlo a la regeneración, ¿no? Llevarlo a que reciba al Señor como su Salvador.
Yeah.
Y más adelante, ya, que venga a las reuniones, en la vida de iglesia, y se enterará más de la economía de Dios, ¿no? El Señor murió en la cruz para perdonarnos nuestros pecados. Pero nuestra persona todavía ni necesita ser salva, ¿no? Entonces, ahí entra el asunto de nuestra alma. Bueno, mañana comentaré sobre eso. Pero si es un amigo incrédulo, no lo enredéis demasiado con la salvación completa. Lo primero es traerlo a la regeneración.
Eso.
A la redención. A que él reciba al Señor.
Sí.
Que él confiese sus pecados.
Sí.
Que él se arrepienta de lo que es. Y recibir al Señor como su Salvador.
Sí.
Eso es lo principal.
Amén.
No entrar en muchos detalles, la verdad. Esto es para vosotros. La salvación completa. Basta que traéis a vuestros amigos a donde está la cruz. Y una vez reciben la vida eterna y experimenten al Señor en su espíritu, podrán entrar más en las riquezas luego, ¿no? La vida de la iglesia. Sí.
Amén. That's good.
Amen.
Sure. Amén. Ok, siguiente pregunta. Dice, tengo la necesidad de hacer cosas mundanas y amo la vida de iglesia. ¿Cómo puedo dejar de hacer esas cosas si no quiero hacerlo? ¿Cómo puedo quitar ese velo? Yeah, like, you know, I have the need for worldly things, but I still love the church. Like, how can I stop doing those things?
By beholding the Lord.
¿Cómo puedo parar de hacer esas cosas mirando al Señor?
So okay, I'm going to just say two things.
Dos cosas.
I think first one is the 2 Corinthians 3:18.
Primero, 2 Corinthians 3:18.
You love things of the world.
Amas las cosas del mundo.
Well, you're a human being.
Eres un ser humano.
Saved from the fall.
Que ha sido salvo de la caída.
The way we stop loving the world is by loving the Lord Jesus.
La manera en la que dejamos de amar al mundo es amando al Señor Jesús.
The more we love the Lord Jesus.
Cuanto más amamos al Señor.
And it's just every morning, Lord, I love you.
Y es cada mañana, Señor, te amo.
I love this worldly thing.
Le dices al Señor, Señor, yo amo las cosas mundanas. Tenemos que creer que amar al Señor nos va a salvar del mundo.
Pero
lo segundo es la palabra que ha sido implantada en nosotros.
save us from all the things of the world.
La palabra implantada en nosotros nos va a salvar de todas las cosas del mundo.
What does it mean? It goes back to long for the guileless milk of the word.
Esto regresa a este asunto de anhelar la leche de la palabra.
Saints, there's no switch to cause, oh, today I don't love the world anymore. It just doesn't work like that.
No hay como un interruptor que tú le des y ya no va más al mundo.
No.
No.
You need to love the Lord,
tienes que amar al Señor,
read the word,
leer la palabra
and be in the church life,
y estar en la vida de iglesia.
And little by little.
Y poco a poco,
and of course, not the blood.
Y por supuesto, tenemos la sangre.
And then little by little, there's gonna be a change in what you love.
Y poco a poco va a haber un cambio en lo que tú amas.
You know what this is called?
¿Sabes? ¿What?
You know what this is called?
¿Sabes cómo se llama esto?
Transformación.
Absolutely. Transformation.
Se llama transformación. Amén.
Yo voy a ser el hombre malo. Yo creo que en 1 Juan dice que si amamos al mundo, somos enemigos del Padre. ¿No? El Señor nos ama mucho, pero Él también requiere mucho. Él requiere todo nuestro ser. Él es muy celoso. Y si amamos al Señor y al mismo tiempo amamos al mundo, ¿cómo se llama eso, ese estado? En la epístola a la iglesia en la Laodicea, ¿no? Eso se llama tibieza. Y el Señor aborrece eso. Aborrece eso. Dice, okay. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así que por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Y dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces sí, tenemos que tratar con eso, ¿no? El enemigo del Padre es el mundo. Y tenemos que pedir, Señor, misericordia. Señor, atráeme más a ti, a tu iglesia, a los santos. Y no amar a este mundo, ¿no? Amen. El mundo es, en Mateo, de la puerta amplia y el camino ancho, que sí lleva a la destrucción.
Sí.
¿No? Pero la puerta es estrecha y el camino angosto, que lleva a la vida. El mundo es nada. El destino del mundo es el lago de fuego. Entonces, no seamos que tenemos un pie en la vida de la iglesia y un pie en el mundo, ¿no? Amén.
Amén. Next.
Just give one verse in there.
Solo un versículo más.
1 Peter 1:5.
Primera de Pedro 1:5.
Who are being guarded by the power of God through faith.
Quienes son guardados por el poder de Dios mediante la fe.
Unto a salvation.
Espera un momento, hombre. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para la salvación.
Ready to be revealed at the last time.
Que esté preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Santos, esta salvación incluye la salvación del mundo. Y la manera en la que somos salvos es which one?
From the one. Five on salvation.
Yeah. Why is long?
There's a transformation there. But really, it's by looking at the Lord Jesus.
La manera en la que somos salvos es por medio de mirar al Señor Jesús.
I like this verse a lot because it says we're being guarded by the power of God.
Me gusta mucho este versículo porque dice que somos guardados, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe.
The Lord knows that the world has a strong current.
El Señor sabe que el mundo tiene una corriente fuerte.
Just say, oh, Lord, guard me today.
Tú dices, Señor, y le, ora, Señor Jesús, guárdame hoy. Guárdame hoy por medio de, guárdame hoy por la fe para la salvación. Amén. Okay. Next. ¿Cómo mantenernos firmes y no ser influenciados con nuestros amigos?
1 Pedro 1:5.
Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe.
And also just don't talk to them. Bring them to the meetings.
Tráelos a la reunión.
Bring them to the meeting. You have really bad friends.
Si tienes amigos muy malos, tráelos a la reunión. Tráelos a la casa de los hermanos.
You know,
dos cosas van a ocurrir.
They don't come,
que no, o no van a venir.
Or they come and they get saved,
y vienen y se van a hacer salvos.
Or they don't come and they don't talk to you anymore.
Que van a venir y no te van a hablar más.
Sí.
Tanto la vida de iglesia realmente es nuestra vida familiar.
Yes.
Y nuestra vida comunal. Entonces es imposible por una parte que no contactemos a nuestros amigos de la clase y tal, pero realmente tenemos que anhelar estar con los santos. Nos daremos cuenta que son los mejores amigos. Y por una parte, si vemos que nuestros amigos quizás se vuelven una mala influencia para nosotros, dejarlos. Yo tenía unos amigos que de repente comenzaron a pegar a la gente, empezaron a relacionarse con skinheads. ¿Sabéis lo que son skinheads? Los nazis. Y empezaron a pegarle a inmigrantes, a pegarle a negros, a pegarle... ¿Sabéis qué tuve yo que hacer? Pues los dejé. ¿Qué hago yo con esa gente? ¿Me quedo buscando una ruina? ¡No! Obviamente no. Entonces, a veces tienes que ser inteligente, ¿sabes? Si tus amigos no, pues déjalos. ¿No? Y tenemos amigos en la vida de iglesia. Tenemos nuestros hermanos, que son los mejores amigos. Y no solo pensáis los jóvenes de vuestra edad. El hermano Jameson, ¿puede ser tu amigo? No, en la vida de iglesia hay hermanos, hay primos, hay padres y hay abuelos, ¿verdad? No, es que en mi localidad no hay ningún joven. Bueno, ojalá hubiera jóvenes, pero ¿sabes a quién tenía yo cuando yo crecía? Tenía al padre de Inma, a la madre de Isma, a la hermana María, que era la abuela de Isma, al hermano Neighbor, y a mis padres, claro, tenía a mi hermano y a la Isma y al hermano de Isma. Pero era mi familia, era mi familia. Y bueno, y yo, pues aquí estoy, no tengo ningún trauma. Amén. Los santos no van a juzgar a vuestros amigos.
Straight up. Nobody is going to say, oh, you're a bad boy. Don't ever come to my house again.
Nadie le va a decir, oye, qué malo eres. No vuelvas a mi casa.
Nos traes
como quieren que traiga el pelo, da igual. Trátelo. ¿Quieres espaguetis?
The saints are so wonderful.
Los santos son tan maravillosos.
Seriously, saints.
De verdad, santos.
Bring your friends.
Trae a vuestros amigos. Tráelos a la casa.
If they say, hey, let's go do something, I'm like, why don't you come to my house and hang out?
Sí, te dice, oye, vamos a hacer algo. Dice, bueno, ¿por qué no te vienes a mi casa? Estamos allí. Amén. Ok. This one. ¿Qué hacemos cuando no hay jóvenes en nuestra localidad? Oh, Señor. Ya. Yeah. Bueno, yo. Mi experiencia, pues a veces no era tan fácil porque a veces no siempre estaban todos los jóvenes en mi localidad, ¿no? Y esto también os lo puede testificar mi hermano. Quienes quieran que estuvieran ahí, esos eran nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y es que no nos quedaba otra que con la hermana Pepi. Yo he ido con la hermana Pepi, yo he ido a muchas reuniones y ahí disfrutábamos, ¿verdad? Disfrutábamos. Y con la hermana María, que ya era mayor, pero hacía unas tortillas muy ricas, ¿no? Y entonces, si no hay jóvenes, hay otros santos. También hay otros santos y nos podemos relacionar con ellos. Podemos abrir a ellos y tenemos una relación diferente que con los jóvenes, pero también están ahí. Y por otro lado, hoy tenemos tantos medios para comunicarnos los unos con los otros. El WhatsApp, el Instagram, el Zoom. Nos podemos comunicar. Claro que echamos de menos a los que son nuestros amigos de nuestra misma edad, con quienes es más fácil relacionarnos. Pero hoy en día tenemos tantos medios para comunicarnos que, bueno, lo mejor sería si hubiera jóvenes en la vida de iglesia. Si no hay, pues tenemos que buscar la manera de tener comunión con los otros santos y con los otros jóvenes, aunque no estén físicamente allí con nosotros, ¿no? O venir a visitar. Amén.
Sí, es cierto lo que Efra dice, ¿no? Si no tenemos jóvenes en nuestra localidad, pero hay otros santos, podemos relacionarnos con ellos. Pero sí reconocemos que los jóvenes necesitan de jóvenes.
Claro.
No hay ningún argumento sobre eso.
Sí.
Pero entonces eso sí requiere iniciativa por parte de los que están solos, ¿no?
Uh-huh.
Lo otro que quisiera comentar es, muchos jóvenes no pueden viajar fines de semana o vacaciones porque tienen que estudiar. Porque no han estudiado y entonces usan ese tiempo para estudiar. Sé los mejores estudiantes jóvenes. Y en fines de semana, vacaciones, si hay la economía, reconozco esa situación también. Tomar la iniciativa y viajar y estar con otros jóvenes, ¿no? Hoy no solo hay los medios, Zoom, WhatsApp, pero el transporte público aquí en España es muy buena, ¿no? De cualquier parte de Madrid, un par de horas en tren, a otras ciudades, tres o cuatro horas en bus, que es más económico. Se requiere de nuestra iniciativa para estar con otros jóvenes de la vida de iglesia, ¿no?
Okay.
Eso.
Amén.
Y es importantísimo estar los unos con los otros.
Okay. Okay. Ajá. This one. Si un hermano lastima a otro y al hermano lastimado se va mal y el otro se sale con la suya, ¿Dios realmente está siendo justo? ¿Quieres contestar esta? ¿Qué? Como que lastima, pues supongo que no lo sé, pero a lo mejor que le pega o que lo lastima o que le lastima emocionalmente.
Cómo Dios trata con el otro es asunto entre él y Dios. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No lastimar a otros, y si somos lastimados, perdonar, ¿no? Esto es muy importante, hermanos y hermanas. Hablando de la transformación que lleva a la edificación, parte de poder ser edificados es ser transformado. Y ser parte de ser transformados es no tener nada en contra de nadie en la vida de la iglesia. Cuando, no sé, estáis todos habéis recibido al Señor aquí, ¿verdad? ¿Todos habéis sido bautizados? ¿No? Algunos no, ok. Pero todos habéis recibido al Señor. No sé si todos aquí participáis de la mesa del Señor. Pero de los que participan de la mesa del Señor, ese es el principio, ¿no? Cuando tomamos el pan, testificamos que no tenemos nada en contra de nadie. El Señor requerirá de nosotros, sí o sí. O tú has ofendido a alguien, el Señor requiere que tú pidas perdón. O si te han ofendido, requiere el Señor que tú perdones. No hay otra excusa ante el Señor. Entonces, si somos lastimados, o ¿cómo era la pregunta? Si
un hermano lastima a otro y se va, se sale con la suya, si Dios realmente está siendo justo.
Ya, el que lastima y pareciera que él va con la suya, tarde o temprano el Señor tratará con él, ¿no? Entonces, no nos preocupemos, nosotros tenemos que estar totalmente de buena conciencia ante el Señor, ¿no? ¿Sí?
Amén.
No sé si he respondido a la pregunta o no.
Maybe just one verse to follow that.
Un versículo.
Ephesians 4:32.
Efesios 4:32.
When I heard this verse, it really helped me. It says, "And be kind to one another."
Este versículo me ayudó mucho. Dice, sed bondadosos unos con otros.
Tender-hearted.
Tiernos.
Forgiving one another.
Perdonándoos unos a otros.
Even as God in Christ also forgave.
Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
And if you go on to 30, it says, "Let all bitterness and anger, wrath and clamor and evil speaking be removed from you with all malice."
Y el 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y luego el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes.
That's what the Bible says.
Eso es lo que dice la Biblia.
Be kind to one another.
Ser bondadosos unos con otros.
Forgiving one another.
Perdonándolos unos a otros.
Somebody hurts me.
¿Alguien me hiere?
Like, Lord, I'm hurt.
Señor, me ha dolido. Estoy dolido.
My heart is broken.
Mi corazón está roto.
Lord, heal me.
Señor,
heal me.
Sáname.
Even as God, and then you say, Lord, I have to forgive this brother.
Y luego, bueno, Señor, yo tengo que perdonar a este hermano.
Lord, remove the recollection from my memory.
Señor, quita ese sentimiento de mi memoria, ese mal sabor.
As God in Christ forgave you.
Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dios te ha perdonado a ti. Tienes que perdonar a tu hermano. ¿Eso es? Ok. Ok. ¿Have we answered this one already? Yes. Ok. ¿Qué no? Ok. Dice, ¿cómo quitarse los nervios al compartir? Compartiendo. Mira, la primera vez que yo compartí así en una reunión grande fue en Londres. Yo no sé, pero yo me volví loco. Yo no sé cuánta gente había ahí. Pero yo estaba tan lleno del Señor que yo me levanté y creo que dije, mira, yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero yo disfruté de esa frase y la dije. Fue una frase nada más. Me levanté y dije, no sé cuánto, bla, amén. Y me fui al asiento. Y no sé, ni me lo pensé, ni ahí, yo lo disfruté eso. Y ahí que me levanté y lo dije en español, yo no sé si me tradujeron o no, no me acuerdo, pero amén. Entonces, ¿cómo se nos quitan los nervios al compartir? Pues practicando y dándonos cuenta de que, pues, de que somos una familia. No estamos aquí para juzgarnos, nadie se va a reír de ti. Todos te vamos a dar un fuerte amén. Y sabiendo también que el beneficio de compartir es muy bueno. Porque cuando compartimos, no es compartir, nada más compartir, hablar, vamos a hablar, no. La Biblia lo llama profetizar, que no es predecir el futuro, sino hablar de parte de Dios, hablar lo que Dios te ha tocado a los demás. Y dice que el que profetiza edifica la iglesia. Entonces no te pienses que tú estás ahí, que vas a compartir ahí, pues me ha tocado tal y cual, y que eso no vale para nada. Cuando tú te levantas después de un mensaje, estás edificando la iglesia. Porque lo que tú hablas, a mí me llena, a ti te llega, a ti te llena, y somos llenos del Señor. Esto no es meramente compartir, no, es que tienes que hablar, es que tú te habías hablado. Estamos profetizando. Eso es el compartir, es mucho más profundo y más importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se nos quita los nervios? Bueno, tenemos que intentarlo, seguir y saber que estamos en familia, ¿no?
Os digo un secreto. Esos nervios no se quitan.
cierto.
No se quitan. Pero no importa, ¿no? Lo que nos da nervios es que amamos nuestra cara. No queremos que se rían de nosotros o hacemos algo mal. Pero la manera es seguir practicando, ¿no? Okay. Ejercitando nuestro espíritu.
Amen.
Sí. Amen. Y no tiene que ser nada intelectual, algo profundo, ¿no? Aún esta cuestión de oración en público, tanto yo tengo mucho sentir, el versículo, por ejemplo, de 2 Corintios 3, 18, ¿no? Eso de conformarnos, de mirar, reflejar al Señor. Simplemente, Señor, transfórmame. Fabulosa oración. Muy buena oración.
Sí.
¿No? No hace falta que tú digas 10 frases. Entonces, al igual, el profetizar. Hermano Lee ha dicho, aún una hermana joven, recién salva, se pone a proclamar algo, refresca mi espíritu. Entonces, simplemente hacemos, ¿no? Hacemos. Y los nervios no se quitan.
The best speech, I was most watered this whole week by when the sisters pray right here.
Cuando yo he sido más regado esta semana cuando las hermanas estaban aquí hoy orando.
Because they exercised their spirit, and I was just like, wow, that was God coming to me.
Porque estaban ejercitando su espíritu, y para mí eso era como que Dios venía a mí. Amén. Okay. ¿Cómo saber que tus elecciones de vida son correctas? En una de las predicaciones se comentó que todos los días estamos expuestos a elegir entre Dios y el mundo. ¿Cómo podemos reconocer las cosas que son del mundo? ¿Dónde podemos comprobar qué es agradable para Dios? ¿Qué es agradable para Dios y qué no es? ¿Y qué no? Okay. So how do we know that your life choices are the right ones? Okay. And then choosing about God and the world. Yeah. Señor Jesús, sí.
Yeah. ¿Las preguntas en papel ya se agotaron?
No, faltan dos.
Ah.
Sí.
Que te ha llegado una pregunta por
me llegamos, nos llegan preguntas por correo.
Ah, okay.
Well, maybe I can start. I think I want to, again, it's very general. We just give ourselves to the Lord.
Sí, bueno, es una pregunta un poco general, entonces tenemos que darnos al Señor.
Lord, I love you.
Señor, te amo.
Lord, I consecrate to you.
Señor, me consagro
actually,
a ti.
This matter of consecration is basically just giving yourself to the Lord.
Este asunto de la consagración es en realidad es darnos al Señor.
Do you know the best time to consecrate to the Lord?
¿Sabes cuál es el mejor momento para consagrarse al Señor?
When you're young,
cuando eres joven, justo ahora.
You consecrate to the Lord.
Te consagras para el Señor.
You love the Lord.
Amas al Señor.
The Lord got you.
Y el Señor te cuida. Y Él lo va a arreglar todo. Tú te consagras al Señor.
Love the Lord.
Amas al Señor.
And really, I know it's general, but that's really it. The first thing is consecrate to the Lord.
Yo sé que es general, pero bueno, es eso. Lo primero es consagrarse al Señor.
And then say, Lord, the perfect will, your way and your timing.
Y luego dice, Señor, como ya compartimos al principio, tu voluntad perfecta, tu manera y tu tiempo, sí, allá.
Yeah, and as we're going on, again, there's fellowship in the body.
Y a medida que avanzamos, también hay comunión en el cuerpo.
So when I was going to get married,
cuando yo me fui a casar,
how do I? Okay, I'm going to get married to this person. Oh my goodness, is this the right person or not? This and that.
Bueno, yo me quiero casar con esta persona. Oh my madre mía, es la correcta, no lo es, sí o no?
Pray to the Lord.
Tú oras al Señor.
You have a certain feeling.
Tienes un cierto sentimiento.
And you fellowship with certain saints.
Luego tienes comunión con ciertos santos.
And then you know what? There's a confirmation.
Y luego hay una confirmación en el cuerpo.
So, you know, with regards to the world or the Lord.
Entonces, en relación al mundo del Señor. Sí.
Well, it's not the world.
Claro.
The world is going to the lake of fire.
Por supuesto, no vas a elegir el mundo.
So it's the Lord.
Es el Señor.
Then now, what about, where am I going to go to school?
Yeah, tú dices, bueno, pero ¿dónde voy a estudiar?
What am I going to study?
¿Qué voy a estudiar?
Who am I going to marry?
¿Con quién me voy a casar?
Talk to the Lord about it.
Hablar al Señor.
And then fellowship.
Y luego está en comunión. Sí, yo, como ya dijimos antes, ¿no? En Romanos 8:6, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces, nosotros los cristianos no miramos las cosas según lo correcto y lo incorrecto. Lo correcto y lo incorrecto están dentro del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el Señor nos ha puesto un sentir en nosotros y ese es el sentir, es un sentir de muerte o un sentir de vida y paz. Entonces si queremos hacer algo, ir a cierto Señor, ¿qué sientes tú? ¿Qué te parece? No, el Espíritu está en nosotros y Él se mueve. Entonces si sentimos paz, si sentimos bien, tranquilidad, amén, Señor. ¿Qué es el sentir de muerte? Si sientes inquietud, incomodidad, sientes tinieblas dentro de ti, es un sentir de muerte. ¡Aléjate! Esto del sentir de vida y paz es algo que me compartió un hermano hace muchos años y realmente es muy crucial en nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué siente el Señor? Lo segundo, ¿qué sienten los hermanos? También tenemos que, es bueno siempre preguntar, tener comunión, ¿no? Esa es la comunión, ¿no? Preguntamos, pero la vida fluye, ¿no? Esa es la comunión. ¿Qué tal? Oye, Jimmy, hermano, mira, es que estoy considerando, hermano, ¿qué sientes tú? Entonces, ver cómo sientes los miembros del cuerpo. Somos miembros en el cuerpo, no estamos solos. Y por último también, ¿no? La circunstancia, ¿no? Como ya dijimos antes, tu entorno. Si tú quieres comprarte un Ferrari, y tú sientes muy bien, y Jamie te dice, adelante, pero no tienes dinero, pues no puedes comprarte el Ferrari. Es un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Pero las circunstancias, ¿no? Entonces, esas tres cosas, esas tres luz verdes. Sí. Amén. Ok, next question. No, next question. Dice, en el caso de que un joven no tenga un grupo cristiano de jóvenes al cual acudir y únicamente tenga amistades del mundo, ¿qué hace? ¿Se encierra en casa para no contaminarse del mundo? Bueno, ya también mencionamos esto, y es que aunque somos jóvenes, y como dijo el hermano Jameson, reconocemos la necesidad que tenemos de estar con otros jóvenes, pues no necesariamente. Si no tenemos a jóvenes a nuestro alrededor, tenemos a otros hermanos y hermanas. Como ya os he comentado, cuando yo crecí, pues tenía a la abuela de Isma, al papá de Isma y a la mamá de Isma, y a la hermana Pepi y al hermano Neighbor, que eran todos adultos. Y entonces, bueno, esa era mi familia, ¿no? Adelante.
Pero no tener temor de tener amigos del mundo.
Eso también.
Pero hay límites, ¿no?
Sí.
Jóvenes. Ese es el punto. No dejarse ser llevado por amigos en sendas incorrectas, sendas que llevan a la muerte, sendas que llevan a la corrupción. Y si no tenemos amigos del mundo, ¿a quién predicamos el Evangelio?
Sí, ¿no? Claro.
Entonces, no es cuestión de no tener amigos del mundo. Todo es cuestión de límite, ¿no? Y no es cuestión de no tener relación entre hermanos y hermanas. Es cuestión de límite. ¿Sí?
Sí.
Y de hecho, es muy saludable tener amigos apropiados, buenos, quien pueden ser candidatos del Evangelio.
¿Sí?
Solo iba a decir,
somos
muy normales en la vida de iglesia. No somos raritos. Dios amó al mundo.
And you know, our friends, we love them so much that we want them to enjoy salvation, right?
Y amamos a nuestros amigos tanto que queremos que disfruten de la salvación.
So, you know, I think as we've mentioned, just bring them over to your house.
Tráelos a la casa.
So you have friends.
Tienes amigos, tenemos amigos.
Right. You know what? If they're going to be doing certain things, bring them over to the brother's house. Bring them to the saint's house.
Si vas a hacer cosas con ellos, pues llévalo a la casa de los hermanos.
Again, it's the limit.
De nuevo, son los límites.
Are you controlling them or are they controlling you?
¿Tú los controlas a ellos o ellos a ti?
They're controlling you.
Si te controlan ellos a ti,
well, there's an issue.
Pues tenemos un problema.
They're taking you to where they're going.
Te están llevando donde ellos quieren que tú vayas.
So we want to control them, controlling quotes, right? By bringing them to the Lord Jesus.
Sorry, again, the last thing.
We want to control them. We want to bring them to the Lord Jesus.
Pero nosotros queremos llevarlos al Señor Jesús.
Okay.
Ok, tattoos. Yeah. ¿Qué pasa con los tatuajes? ¿Qué hacemos con los tatuajes?
So I have a quick answer to that one.
Una respuesta rápida a esa.
I've known so many people, they get tattoos when they're 10.
Conozco a mucha gente que se hacen tatuajes cuando,
name on their arm.
O se tatúan el nombre de la chica en el brazo.
And then they scratch it off.
Y luego se lo araña. Y cuando llegan, tienen 25, le gusta otra persona, se lo tatúan y se lo borran. Este boxeador Mike Tyson que tiene un tatuaje en su cara.
Well,
si te tatúas en la cara, posiblemente no te van a dar trabajo.
Body, okay?
El punto es este, que estás desfigurando tu cuerpo. Y un día tú vas a decir, bueno, pues me es más difícil conseguir, no puedo conseguir trabajo con tatu aquí en la cara. Entonces estás desfigurando tu cuerpo. ¿Y cómo el Señor en ti se siente en cuanto a eso? No, the question is, what about tattoos?
Huh?
What about?
Oh, what about tattoos?
Yeah.
¿Qué de tatuaje?
The question is that, you know, how the, what the church like.
What's the attitude of the church regarding people who have done?
¿Cuál es la actitud y la vida de iglesia hacia alguien que tenga tatuajes? Pues ven y disfruta al Señor. Come and enjoy the Lord. That's the attitude.
Amen.
No. Well, I mean, ask the Lord.
I just told you that, you know. If you get a tattoo,
We have another deep question coming through, but maybe we should we just touch it or not touch it? People are getting tired.
People are getting tired, yeah. Yeah. Tell them, like, with these deep ones, they could come out. Let's talk about that.
Okay. Okay, ya lleva mucho tiempo, tenemos que terminar, okay? Entonces tenemos dos preguntitas más. ¿Cómo elijo una carrera? Tenéis que ver la charla de vuestro futuro. No, en serio, son... Si no lo habéis visto, hablar con Mano Jameson, con Eliezer, porque tienen muchos puntos prácticos, son charlas puntos prácticos. ¿Cómo elegir la mejor carrera? Una buena carrera, ¿no? Entonces, si no, es una pregunta un poco general, ya. Hablar con Mano Jameson.
Mira, Santos, hay inmensidad de información por internet, ¿no? De carreras a estudiar, qué salidas tienen las carreras. Sois muy aptos en la tecnología. Entonces, os animo, de los que tienen esa pregunta, qué estudiar, qué carreras hay. A veces nosotros ni sabemos las carreras que existan, que pueda interesarnos, ¿no? Cuando yo estaba en secundaria, me interesaron los aviones. Y yo ni sabía, ni tenía idea que había una ingeniería sobre...
Aeronáutica.
Sí, ingeniería aeroespacial, aeronáutica. Fui a la librería, en esa época no había
Google.
No había Google, no había internet, no había móvil. Tenía que ir a una librería a buscar libros físicos y me enteré que hay esta carrera y estudié esa carrera. Entonces, os animo, jóvenes, para vuestras carreras, vuestros futuros académicos, mirar por internet, ¿no? Buscar esa información. Y tener comunión con Yemi, con los que han terminado la universidad. Pues no hay ninguna fórmula, es información. Información, eso. Información.
Eso. Muy bien. La última pregunta. ¿Existieron los dinosaurios? Sí. Pero si alguien quiere saber más respecto a esto, ¿qué hacían ahí esos? Porque obviamente los fósiles están ahí, ¿no? ¿La Biblia habla de dinosaurios? No. Lo siento, Julio. Oh, la Biblia no habla de dinosaurios. Pero existieron los dinosaurios. Entonces, si queréis saber más de esto, yo después de la reunión, cuando acabemos, porque ya lleva mucho tiempo, os puedo explicar un poco más qué ocurrió en Génesis 1.1, Génesis 1.2. Esto es una respuesta muy interesante, yo creo. Ok.
Just one thing, I'm going to stop.
Una más cosa más y termino.
The Bible, God made science.
La ciencia la creó Dios.
God made science.
La ciencia la creó Dios.
I'm happy to talk to you a lot about it, but not.
Y yo estoy muy contento, soy feliz si os hablo de ciencia, el científico, ¿no? Amén. Bueno, Santos, hermano Jameson, creo que
unos minutos
ha tenido un poco de comunión ahora.
Santos, sí, tenemos muchas preguntas, ¿no? Muchas veces las preguntas no se responden con sí o no.
Sí.
Entonces, lo que nosotros hemos aprendido de hermano Ni y hermano Lee es de que la Biblia nos da principios. Dios establece principios por los cuales nosotros vivimos, actuamos, etc. Entonces, quisiera compartir unos versículos con vosotros que a mí me ha sido de mucha ayuda cuando unos años atrás. Es 1 Corintios. Os sugiero apuntaros. Apuntad estos versículos. 1 Corintios 6, 12. 1 Corintios 6, 12. Ok, muy bien. Todos tienen bolígrafo. Ok. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas son provechosas. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces aquí vemos un principio, ¿no? Todas las cosas lícitas. Aquí nos, a Pablo, of course, por supuesto, no está hablando de robar, de matar. Había muchas, muchas tradiciones de comer eso, no comer eso, observar esa fiesta, no observar esa fiesta, ¿no? Esta cultura, esa cultura. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todas son provechosas. Todas son lícitas para él, mas no me dejaré dominar de ninguna. Ese es otro gran principio, ¿sí? Y luego, 1 Corintios 10, 23, Pablo repite las frases, todo es lícito, pero no todo es provechoso, repetido, ¿no? Todo es lícito, pero no todo edifica, otro gran principio. Entonces, no todo es provechoso, no todo, no me dejo dominar por nada y no todo edifica, ¿no? ¿Cómo hablamos los unos a los otros? Pueda que no edifique como hablamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta? Puede ser que somos dominados por esas cosas. ¿Qué cosas? Yo no sé, yo no sé. Es un principio. Nadie puede decir, ¿no?, qué es lo que te domina, qué no debe de que tú dejes de ser dominado. Y por último, el versículo 31 de 1 Corintios 10 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Otro gran principio, ¿no? ¿10:31? 10:31. Y la nota es muy buena. Dice, nota 1, dice, los versículos 23, 31 y 6:12, ¿no?, el primero que leímos, nos dan cuatro principios básicos que deben regular la conducta de los creyentes neotestamentarios. Todo es lícito, pero todo lo que hagamos, número uno, con respecto a la cosa en sí, debe ser provechoso, la cosa en sí. Número dos, en cuanto a nosotros mismos, no nos debe dominar. Número tres, con respecto a otros, los debe edificar. Y número cuatro, en cuanto a Dios, lo debe glorificar. ¿No es esto bueno? ¡Wow! La primera vez que leí estos versículos y esta nota me ayudó mucho, mucho. Y por último dice, de otra manera, nada es permitido. Entonces, cuatro grandes principios, ¿no? Con respecto a la cosa, sea un juego, sea un divertimiento, un ocio, un objeto, debe ser provechoso esa cosa. Y luego, en cuanto a nosotros mismos, no dejar ser dominado por nada, ¿no? Y cuando a otros, nuestro comportamiento debe ser que cause edificación. Y en cuanto a Dios, que sea para su gloria. ¿Sí? Maravillosos principios santos para ayudarnos a vivir una vida cristiana apropiada y un buen testimonio del Señor. Tenéis marcado ya 1 Corintios 6, 12, 1 Corintios 10, 23 y 31 y esa nota 1. ¿Sí? Amén.